Pues para abrir esta retransmisión alternativa que vamos a hacer hoy de los Goya, para ejercer un poquito, digamos, de maestro de ceremonias, contamos pues con uno de los actores, yo creo que con uno de los clásicos cómicos del cine español, que ya tuvimos con él una entrevista, una larga entrevista sobre toda su carrera hace tiempo en Radio Cine, que además sabemos que muchos de vosotros la buscáis, y que durante tiempo él, de hecho, ejercía de maestro de ceremonias prácticamente, si no me equivoco, en el Festival de San Sebastián, y no es otro, por supuesto, que Blacky, de nuevo.
No, hombre, pues me alegra muchísimo de estar otra vez con vosotros. Tienes razón, efectivamente, desde que empezó el Festival de Cine de San Sebastián,
sí,
hasta el año 66,
sí,
yo fui efectivamente lo que ahora se llama maestro de ceremonias, simplemente era,
sí,
el presentador.
Uh-huh.
El presentador oficial, que naturalmente hubo otros,
uh-huh,
y hasta que en el 66, pues decidieron que aquello que hacía yo, pues decidieron que prácticamente no iba a haber ninguna presentación, sino simplemente que los actores que iban,
uh-huh,
prácticamente se iban a presentar.
Claro.
Pero el que estuvo, digamos, en el 60, a partir del 63, 64,
uh-huh,
ya vino Mario Cabré, el famoso actor, torero,
uh-huh,
y poeta, vino a San Sebastián de invitado, y después le invitaron para que se quedase, bueno, se quedase en San Sebastián, no, porque,
uh-huh,
él ya vivía en Barcelona,
sí,
para que se quedase en el Festival de Cine, pues, uh-huh, para presentar a los artistas. Y hay que reconocer una cosa, que lo hacía muy bien,
¿sí?,
que lo hacía muy bien, de todos los que pasaron, que prácticamente fueron conmigo, me refiero,
¿sí?,
que eran los presentadores de entonces en Televisión Española,
¿sí?,
y que eran, claro, pues conocidos y populares, pues el que mejor lo hizo fue Mario Cabré.
Sí.
Porque el resto, la verdad, tenían mucha práctica de estar ante la pantalla, ante la cámara de, ¿sí?, televisión.
Sí.
Pero salir a un escenario, pues la verdad es que no tenían ninguna práctica.
Claro, no tenían esas tablas, digamos, que se dice, ¿no?
Ninguna. Vamos, o sea, es que se les veía, además, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que tampoco quiero decir que fue un desastre en absoluto.
Sí.
Pero estuvieron, yo creo que prácticamente todos. Ahora mismo, pues no recuerdo los nombres de todos ellos.
Sí.
Pero bueno, que prácticamente estuvieron todos los que en aquel entonces eran famosos presentadores de televisión.
Oye, ahora que estamos, bueno, vamos a empezar lo que es la retransmisión de estos premios. Esta conversación la estamos grabando antes, porque además sabemos que tú vas a asistir a la gala y demás.
Sí, con mucho frío porque,
sí,
hoy Madrid tremendo.
Está el tiempo terrible. Y tú que decían que lo peor había sido ayer, pero no sé, no nos está acompañando el tiempo.
Bueno, de todas formas, yo creo que todos los años, que
sí.
Hemos tenido, me acuerdo cuando se hacían en el Palacio de Congresos, exposiciones del Paseo de la Castellana,
sí,
que hemos tenido hasta nieve.
Sí.
Y es lógico, porque estamos en enero, Madrid está en la meseta, está a 600 y pico metros de altura, y lo lógico en principio es que haga frío.
Claro, nos queremos adelantar a los Oscar, y entonces pues cogemos más frío.
No sé, yo creo que en principio se empezó a hacer a primeros de febrero.
Sí, sí.
Pero a primero, en la, exacto, primera semana de febrero. Mientras que los Oscar se hacían a finales de febrero.
Sí.
Ahora resulta que en los últimos años se ha adelantado.
Sí.
Pero fíjate que en el año 87,
uh-huh,
que se llevó el Goya, la mejor película, la película de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte.
Magnífica
en
película,
87,
sí.
Uh-huh. Se hizo en un lunes. Un frío espantoso el que,
uh-huh,
me acuerdo perfectamente, porque como la película esa era,
uh-huh,
narraba la vida de los cómicos por los pueblos,
sí,
etcétera, pues, y Fernando Fernán Gómez, pues qué duda cabe que,
uh-huh,
llamémosle genio, sino simplemente que es extraordinario, porque,
sí,
desde niño, con su madre Carola,
uh-huh,
Carola Fernán Gómez, pues ha aprendido el,
uh-huh,
se llama el oficio, ¿no?
Sí.
Y esto en el año 87. Yo recuerdo también que estaba entonces en Antena 3 presentando,
uh-huh,
dos programas de cine, que era Polvo de Estrellas,
sí,
e Historias Bélicas,
uh-huh,
y que no tenían nada que ver naturalmente con los Goya. Yo ya, uh-huh, pertenecía a la academia porque soy de los fundadores, ¿no?
Uh-huh.
Y fue un frío espantoso, pero te digo que fue el lunes.
El lunes.
Fue en la primera semana. Creo recordar en la primera semana de... No, sería ya la segunda semana, la primera semana Porque el primer día, el día 1 de febrero, era sí. lunes.
Ajá.
Y se quiso hacer ese día
sí.
y fue en el mes de febrero.
Y se ha ido adelantando progresivamente. Oye,
sí, pero tú, muy poco, ¿eh?
Tú precisamente que estuviste al principio de los Goya y demás, ¿cuál era el motivo un poco de crear estos premios? Porque ya había habido otros premios anteriormente, pero ninguno quizás de la sí. importancia de los Goya, ¿no?
Pues era simplemente una emulación, ¿sí? una imitación en principio ¿sí? a los Oscars.
Sí.
Que prácticamente en Europa no había ningún tipo de premios, ¿no?
Uh-huh.
No existía en Francia, no existía en los premios en Inglaterra, uh-huh. en Italia no había, y creo que sigue sin haber todavía.
Sí, están los David y Donatello, ¿eh?
Ah, es verdad, tienes razón. Sí. Tienes toda la razón. Y entonces, pues fue, bueno, la creación de la Academia fue una imitación a la uh-huh. Academia de Hollywood.
Uh-huh.
Las intenciones de la Academia, por supuesto, era promocionar, etcétera, etcétera, pues todo lo que era
sí.
el cine español. Y una de las formas de promocionar el cine español, de la misma forma que se promocionaba
¿sí?
con los Oscars, las películas, que los actores, etcétera,
¿sí?
pues era hacer lo mismo aquí en España.
¿Sí?
Este fue prácticamente el motivo de la creación de la Academia y luego la creación de los Goya.
Sí. Oye, ¿la Academia cuándo se fundó en concreto? Porque los Goya son del año 86, ¿no? Que justo este año cumplen 20.
El primero fue del año 87.
87, exacto, sí.
Con el viaje este...
El viaje en ninguna parte. Buen comienzo, bajo mi punto de vista, porque es una película excepcional.
Sí. Bueno, anteriormente había habido también buenas películas.
Claro, pero no había forma.
Pero que hay que tener en cuenta una cosa,
sí.
que los premios del sindicato, por ejemplo, terminaron con el sindicato. Es decir, Franco murió en
claro.
el 75... En el 76
y
ya no sé, ya, yo creo que en el 75 tampoco se dieron ningún premio del sindicato.
Sí. Además eran unos premios un poco politizados, digamos, ¿no? Y...
Hombre, eran, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Politizados. ¿Quiénes estaban en el sindicato?
Sí.
Pues hay que tener en cuenta que los que estaban en el sindicato eran los adictos al régimen.
Claro.
Y por lo tanto, pues, no sé, vamos a poner... En aquellos tiempos, por ejemplo, uh-huh. del 73, 72, 71,
uh-huh.
pues Juan Diego estaba en plena, por poner un nombre, ¿eh?
Sí.
Estaba en pleno auge, porque
sí.
era un actor que se había ido haciendo poco a poco, uh-huh. poco a poco. Pero ¿cómo iban a premiarle a Juan Diego
claro.
por un gran trabajo? Que he dicho Juan Diego porque es el primero que me ha venido a la boca.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Cómo le iban a premiar si era comunista?
Uh-huh.
Lo entre comillas sí. lo de comunista, ¿no?
Sí, 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 sí.
O por lo menos era contrario al régimen, como muchísimos éramos contrarios al régimen. Lo que tienes es que había unos que estaban, que practicaban, digamos,
sí.
esa forma.
Sí, esa oposición.
De oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no es que se le daba al actor o al director o
uh-huh.
que fuese más o menos adicto al régimen, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, que se premiaban. Pero que era muy curioso porque desde que se crearon los llamados premios del sindicato,
¿sí?
era peligrosísimo que a un actor, a un director,
¿sí?
a un iluminador, etcétera, le dieran un premio.
¿Sí?
Porque eso quería decir que ya no, estaba por lo menos un año sin trabajar.
Anda, ¿y eso por qué?
Sí, pues porque... pero no era porque le hubiese premiado el sindicato.
¿Sí?
No. Era simplemente porque... en España somos un poco extraños todos
sí.
con nuestra mentalidad.
Sí.
Entonces ocurre que, y yo tengo pruebas que puedo demostrar, ¿no?
Sí.
Entonces ocurre que, por ejemplo, para no buscar ningún no,
sí.
a mí mismo, que nunca me han dado ningún premio en el sindicato.
Sí.
Entonces ocurre que, pongamos que, por una película como actor de reparto,
sí.
actor protagonista,
sí.
pues me dan el premio del sindicato. Y ya toda la industria cinematográfica, es decir, todos los productores piensan que yo me voy a subir a las nubes y que si ahora estaba, hasta ahora, estaba cobrando 4, pues ahora voy a duplicar y me voy a cobrar 8.
Sí.
Y entonces, antes de cogerse los dedos, pues lo que hacían era no llamaban al director ni llamaban al actor. Principalmente eran los actores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que era peligrosísimo que alguien le diesen el premio del sindicato.
Sí.
Porque sabía, sí, que después iba a seguir teniendo trabajo en el teatro o en televisión. Pero en el cine, por supuesto, un año se quedaba a dieta.
Se quedaba sin trabajar.
Pero no porque estuviesen politizados, sino simplemente pues a quién se daban los premios, pues poco más o menos que al más adicto o al más neutral.
Exacto.
El que no se había manifestado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que eran unos premios, pero que también hay que reconocer una cosa, que a quien se le entregaba los premios se lo merecía.
Se lo merecía.
O sea, no es que...
Claro.
Pues el malvado de Blackie, que es más malo que mandar a hacer...
Sí.
Claro, le han dado el premio al mejor actor.
Sí, sí.
¡Ay, qué descaro! No. Es decir, que si le daban el premio a Pepito López, pues se lo merecía realmente,
Desde luego. Oye, y sin embargo, ahora es al revés. Ahora sí dan un Goya y luego el actor que lo recibe, la verdad que tiene muchísimo más trabajo, lo cual...
Bueno,
o
relativamente.
Relativamente, sí. Lo tenemos aquí.
En los Oscar, por ejemplo,
sí.
Pues aumentan, si no es el 50, o el 100% de su caché, de su precio.
Sí.
Pero ya solamente con ser nominado.
Sí.
Aquí en España, es que en realidad partimos de una base que en la interpretación estamos hablando de sota caballo rey.
Sí.
Porque es que no hay absolutamente nada.
Sí.
Por ejemplo, pues con los viejos no cuentan para nada, con nosotros no cuentan para nada.
Sí.
Nos tienen total y absolutamente ignorados.
Sí.
Pero no porque me tengan antipatía a mí o porque me tengan antipatía al otro. Simplemente que hacen los guiones para gente joven, y esta gente joven pues no tienen padres, no tienen abuelos. O sea que empieza la historia de ese guión a partir de ellos mismos y termina con ellos mismos. Y es gente joven. Y entonces nos encontramos con que actrices y actores que hasta hace un tiempo estaban trabajando continuamente, si no en todas, en casi todas las películas del cine español, Ariadna Gil, por ejemplo, pues este año no aparece por ningún sitio.
No.
Y es el primer nombre que me viene a la mente.
Sí, sí, ya ha sido una actriz de primera fila, evidentemente, y lo sigue siendo.
Y además me parece que tiene un Goya.
Sí.
Y así sucesivamente. Quiere decirse que aquí un actor, ¿cómo va a pedir un duro más, un euro más?
Sí, sí.
Porque le van a decir que no. Esto en el supuesto que le llamen porque ya tiene Goya, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
La mentalidad todavía, con la mentalidad de que un director, un actor premiado, que duda cabe que esto va a suponer que se va a subir a las nubes y que va a decir, oye, yo tengo un premio y por lo tanto se ha demostrado que mi trabajo vale, y por lo tanto, pues voy a cobrar más. Aquí no es así, ni es así, ni ha sido así, ni es así, y dudo mucho que en el futuro sea así.
Sí. Oye, y en estos 20 años que se cumplen ahora de Premios Goya, ¿cómo ves tú que ha sido la evolución? Ha sido, entiendo que una evolución en general positiva, ¿no? Que ha habido un reconocimiento, porque en principio no había ni siquiera televisión y luego ya ha ido pasando hasta la primera.
Sí, bueno, en el 2017 sí había transmisión.
Sí.
Dices tú de transmitir.
Sí, de retransmitir.
No, efectivamente, me parece que se empezó a transmitir, pues vamos a ver si lo recuerdo ahora exactamente.
Yo creo que fue hacia la tercera gala, o ¿no? Y que empezó por la 2.
Y yo,
más o menos.
Me parece que fue en el 90.
Uh-huh.
En el 90, que a ver si yo recuerdo. En el 90 me parece que la película, lo digo con un poco de cuidado, ¿eh? El sueño del monólogo, en el año 90. Y me parece que fue, efectivamente, por la segunda cadena,
sí.
Que era de El sueño... Sí, 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 sí.
Sí, de...
Que fue Fernando
Trueba.
El sueño del mono loco.
Sí.
Que fue en el año 90 y creo que ya fue el primer año.
Sí.
Y te digo esto...
Sí, te lo digo. Estoy repasando la era por internet y fue El sueño del mono loco.
Les digo a los oyentes
que
yo tuve un pequeño problema porque resulta que yo tenía un contrato con Antena 3 en el cual no me permitía el salir, no el trabajar, sino el salir en ningún otro canal.
Caramba.
Y en el año 90, pues, en el año 90, pues ya estaba en todas las televisiones.
Sí.
No recuerdo mal.
Sí, sí, desde luego, sí, sí.
90, 90 y no sé, 90, 90,
no sé. Sí, sí.
O sea que, y tuve un problema, y tuve que pedir permiso especial porque, claro, al estar saliendo en televisión, uno está en activo.
Sí.
Si no salen, ahora por ejemplo, yo no salgo en televisión, pues no estoy en activo. No, ya no existo. Ya Blackie ha desaparecido del mundo de la interpretación y del mundo de la cinematografía y del mundo de la televisión. No, no existe. Bueno, pues entonces, claro, como yo estaba saliendo todas las semanas, dos veces, presentando y con una importancia de conocimiento de lo que es la cinematografía mundial, pues resulta que, claro, me iban a sacar, me iban a hacer entrevistas. Y claro, ¿cómo iba a salir yo de Televisión Española tanto trabajando en la competencia? Esas mentalidades un poco atrasadas. Pero bueno, sí, creo que fue el año 90.
El año 90, exacto, que fue el sueño de...
Y me acuerdo que el año siguiente fue el gran éxito de Andrés Pajares, en donde se demostró una vez más que un cómico,
exacto,
actor cómico, de comedia cómica, puede hacer perfectísimamente un drama, una comedia dramática, mientras que al revés, yo todavía no conozco que haya sucedido en España, pues yo diría que también en Europa, ¿eh?
Sí, yo estaba pensando lo que dices tú al revés.
Con Ay Carmela.
Con Ay Carmela.
91.
13 Goyas que se llevó además.
Exacto.
13 Goyas, creo que sigue manteniéndose como la película con más Goyas.
Creo que fue el último éxito. Uh-huh. El último éxito. Ya no solamente comercial, que no fue, sino el último éxito de premios y de cosas de Carlos Saura, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Porque después hizo algunas buenas películas, que duda cabe, todas aquellas de los bailes y todo eso. Pero hizo una, por ejemplo, donde, no digo su decadencia, pero que no llegó ya a alcanzar absolutamente nada, con Taxis, aquello que era una...
Sí, sobre racismo y demás, y los skinhead.
Una historia de nostálgicos del régimen, que iban contra todos los drogatas y todo eso, ¿no? Y yo creo que con Ay Carmela, digamos que terminó, no la historia, porque todos los años, este año...
Sí, Iberia, por ejemplo.
Y está nominada, ¿no?
Uh-huh.
Y está nominada, yo creo que con bastante posibilidad.
Sí, está en categoría de mejor documental.
De mejor documental. Yo creo que se lo va a llevar él. Pero bueno.
En cualquier caso, sí, Carmela fue el último gran éxito comercial, digamos, luego como que ha hecho películas menos...
Después ya, en realidad, Carlos Saura, pues es que hizo con Querejeta, hizo unas buenas películas en tiempos de últimos años de Franco,
en
los cuales pues había unas claves secretas, poco más o menos, en donde el espectador, poco más o menos, que tenía que ir con un librito explicativo, ¿no? De lo que iba a ver. Porque eran eso, películas con clave, ¿no? Contra el régimen. O del régimen, ¿no? Al régimen de Franco me refiero, ¿no?
Sí.
Y estábamos hablando de Ay Carmela, que fue el año 91.
Sí.
Teníamos en el año 2006.
Exacto.
Que vamos a enjuiciar la producción del año 2005.
Sí.
O sea que... Que a lo largo de todos estos años, qué duda cabe que ha habido, bueno, el segundo Goya, que era aquel Goya, no me acuerdo del escultor, que era una escultura de Goya animada.
Sí.
Es decir, que de la cabeza salía un chasis, una cámara con un chasis.
Sí.
Me acuerdo yo que estando en casa de Pepito Fernández, el iluminador, allí, Pepito Fernández, no me acuerdo, ¿verdad? El segundo apellido, que era por el que se le conocía Pepito, porque era muy bajito, que había sido torero.
Sí. Curioso.
Y que terminó trabajando hasta que murió Rafael Gil, porque le dijo: usted no se retira hasta que yo me retire.
Sí.
Pero ¿cómo dice? José Fernández. Bueno, pues no me acuerdo. Pepe Fernández.
Ahora ya lo acreditamos.
Pepe Fernández, un gran amigo mío.
Uh-huh.
Y en su casa tenía un Goya de estos primeros, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no sé si se le daba un botón y salía de la cabeza cosas. Era muy...
Sí, me suena haberlo visto en alguna página que creo que lo voy a cerrar, pero había una página de internet de los Goya que me suena haber visto esto lo que me comentas.
Aquellos eran, vamos, que había que hacer por lo menos 2 semanas antes ejercicios musculares para poder coger el Goya, ¿eh?
Qué barbaridad. Blacky, hablas de Aguayo, ¿no?
Exacto, Pepito Fernández Aguayo.
Aguayo.
Exacto. Se llevó, pues, yo creo que no le dieron ningún Goya por ninguna película, si no recuerdo mal. Lo que sí le dieron el Goya fue por toda...
su carrera.
Por toda la carrera.
Sí, el Goya de Honor.
El Goya de Honor.
Oye, ¿y cómo ves tú este año? Por cierto, que hemos dicho antes que Carmela era la que tenía más número de Goyas, fue hasta el año pasado que Mar Adentro consiguió 14. O sea, desbancó, digamos, el récord de Carmela, que parecía ya bastante difícil de desbancar, porque los Goyas son unos premios bastante repartidos, salvo el año pasado, claro. ¿Cómo ves este año? ¿Hay algún favorito? ¿O hay alguna película que te resulte más interesante?
Pues hombre, de las cuatro, digo nominadas,
sí,
porque es así como se le conoce. Para mí nominadas es un anglicismo,
sí,
porque en realidad son seleccionadas. Pero
bueno, exacto.
Diré nominadas por seguir y no confundir al oyente.
Exacto. No, además, yo que soy como tú, ahora estoy un poco indignado porque la RAE ha pasado por el aro y lo admite, lo de nominadas. Y ya decimos nominadas para todo, hasta para el Gran Hermano.
Y ya desde el principio, y ahora fuera del cine, fuera
sí,
en el mundo del cine,
sí,
¿qué me dices lo de 20 y lo de 30?
Sí, bueno.
Está oyendo por la televisión y por la radio.
Sí, ya, eso.
Una después de decir, bueno, yo prefiero, con respecto a eso, me ha venido a la cabeza y no he querido callarme, ¿no?
No.
21, ¿pero qué es esto de decir 21?
Sí.
Los nominados. Bien, nomination es en la palabra que utilizan los americanos y los ingleses para hablar de los seleccionados.
Exacto. Si no, sí, nominar es dar nombre. O sea, que en este caso serían casi como bautizables o inscribibles del registro civil.
Tú me llamas a mí, Blackie, y yo estoy nominado por ti.
Sí, sí. ¿No?
Bueno, pues de las cuatro a tu pregunta, de las cuatro películas que hay, la verdad es que no había mucho donde leer.
Sí.
Yo todas no las he visto enteras. O sea, afortunadamente los productores tienen la delicadeza, gentileza de enviarnos a los académicos, de enviarnos las películas a casa. Pero claro, todos no tienen economía suficiente como para enviarnos. De las ciento y pico, me parece que hay este año, 140 me parece que hay.
Sí, según cifras del Ministerio eran 142.
140.
50 y pico eran coproducciones, pero 142, que es una cifra récord prácticamente.
Sí, pues yo he recibido, y todas estrenadas, aunque no sea más que unas, creo que es una semana o 10 días que tiene que estar en un cine.
Sí, es lo mismo.
Para poder optar a los Goya. Entonces, pues yo habré recibido unas 60 o más películas. Las europeas las he tenido que ir a ver porque si no, no, han andado muy pocas, ¿no?
Ah,
Y de las sudamericanas de habla hispana, es decir, de sudamericanas, eso, de habla hispana, porque podría ser Brasil, pero no entra. Pues esto, las seleccionadas, esas las manda la academia. Y esas las he visto todas, igual que los cortometrajes, ¿no?
Sí.
Entonces, no había mucho donde elegir. Yo empezaba a ver una película y la verdad, pasaba la película, seguía pasando la película, veía que no me interesaba y la quitaba. Por lo tanto, no, honradamente puedo decir que no he visto todas enteras.
Sí.
Pero sí puedo hablar de lo que he visto, ¿no? Y lo que he visto ha sido, pues que esta no me interesa y la quito. No me interesa y la quito. Ah, pues esta sí me interesa. Por lo tanto, digo en principio que no ha habido mucha posibilidad de elección. Por lo tanto, este año puedo decir, como jurado por ser miembro de la academia, puedo decir que ha estado muy fácil la elección de las películas. Me llamó la atención en principio el que Obaba, una película, digamos, regional, local, pues el seleccionado para los Oscars.
Uh-huh. Sí.
Yo entendí que de todas las películas, una, que los norteamericanos iban a entender perfectamente, uh-huh. porque ellos sí conocen perfectamente lo que es el exilio uh-huh. político.
Sí.
Hay que ver la cantidad de alemanes, uh-huh. austríacos, rusos, que recogieron en Hollywood.
Sí, desde luego.
Y en Nueva York. Uh-huh. Por lo tanto, ellos sí conocen, no digo los 5.000 aproximadamente académicos que votan,
sí.
somos aproximadamente 1.000,
uh-huh.
no sé si votamos los 1.000, pero por lo menos en la relación de dos que
sí.
somos de la academia, uh-huh. somos aproximadamente
1.000.
Uh-huh. ¿Eh?
Sí,
mil,
sí.
Unos 1.000.
Ajá.
Es que te había entendido 2.000.
No, 1.000 entonces.
1.000,
sí,
aproximadamente.
Sí.
No sé si llegamos o pasamos dos uh-huh. o tres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no, estaba difícil, porque siete vírgenes, qué duda cabe que es una película que está muy bien hecha.
Uh-huh.
Hay que reconocerle que está muy bien hecha.
Sí.
Pero, ¿y qué ocurre con la vida secreta de Anas Palabras?
Uh-huh.
Uh-huh.
Pues
es que resulta que está mejor hecha.
Uh-huh.
¿Pero mejor hecha para desbancar a siete vírgenes? Pues no, padre.
Uh-huh.
Y Obama, pues es una película, mucho Armendáriz, todas sus películas son rurales.
Uh-huh.
Y las hace muy bien.
Uh-huh.
Y las van estupendamente.
Sí.
Para ir a los Oscar, pues hombre, yo encontraba que mejor que Obama
uh-huh.
hubiese sido la de García y la de Ninette.
Sí.
Precisamente por lo que hablaba antes, por uh-huh. Porque a fin de cuentas es un matrimonio asturiano que
sí.
se marcha a París
con los
republicanos
uh-huh.
y tienen que emigrar, ¿no?
Uh-huh.
Y esta película pues hubiese sido quizá mejor entendida.
Uh-huh.
Aparte de que Miguel Miura, no olvidemos que estuvo en Hollywood
sí.
en los tiempos de Carneville,
sí.
de todos los humoristas, digamos, de la Codorniz,
uh-huh. los
compañeros de la Codorniz, y que por lo tanto, pues, a Miura. La gente mayor
uh-huh.
y que todavía allí en Hollywood,
uh-huh.
pues naturalmente que la recuerdan.
Sí, tiene una referencia.
Porque trabajó uh-huh. mucho y muy bien allí en Hollywood.
Uh-huh.
¿Por qué fue elegida Obama? Pues fue elegida Obama.
Uh-huh.
Y lo cabe. No hay más.
Sí.
Porque es que Obama está mejor que Princesa.
Sí.
Pues es que Princesa está muy bien.
Sí.
La película.
Sí, o sea,
no tengo nada en contra de que estas cuatro,
sí.
Si hubiesen sido cinco, yo hubiese incluido a Ninette.
Uh-huh.
Pero como no hay más que cuatro, pues las cuatro son las cuatro que hay.
Uh-huh.
Y a las siete vírgenes, la vida secreta de las palabras, está de Armendáriz.
Obama
y princesas.
Y princesas.
¿Que cuál de ellas podría uh-huh. llevarse? Pues yo te... Yo voy a serle, señoras y señores, voy a
sí.
serle muy, muy, muy honrado.
Uh-huh.
Por darle un empujón
uh-huh.
a Obama de cara a los Oscars,
sí.
pues yo voté, está mal que lo diga, ¿verdad? Porque uh-huh. el voto es secreto. Yo he votado Obama.
Uh-huh.
Por darle simplemente un empujón.
Sí.
Porque si no, yo me hubiese quedado con la vida secreta de las palabras.
Uh-huh.
Oye, que luego sale Princesas o sale Siete Vírgenes...
Ningún problema, digamos, ¿no?
La misma Obama,
sí.
pues ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Que mi visión de la película que yo preferiría,
sí.
pues está equivocada.
Sí.
Porque si han votado a otra película, sí. es señal de que son mayoría los que han votado a otra película.
Sí.
Pero yo apostaría un poco...
sí.
Por la vida secreta de las palabras.
Va a estar por ahí. Va a estar un año, yo creo que va a estar bastante, bastante reñido y que eso. Y que va a estar repartido. Que es además yo sobre todo lo que agradecía el orgullo casi siempre, que se pensaba que iba a haber una película que iba a arrasar o demás, y sí. salvo el año pasado, en general siempre había sorpresas, porque el año pasado la verdad que sorpresas hubo poquísimas, o casi ninguna, y siempre solía estar repartido, con lo cual, pues oye, había algunos pues que sí, que eran los que menos habían ganado, pero no había directamente algún perdedor, ¿no? Es en general.
Este año, digo, uh-huh. vuelvo a insistir, que no ha sido difícil.
Sí, sí.
No ha sido difícil porque está muy... hay mucha claridad.
Uh-huh.
Es decir, ha habido mucha morralla. Atención.
Sí, sí, sí.
Atención un momento. Morralla. Morralla son los pececillos pequeños que se pescan y se utilizan para hacer un fumet. Es decir, que son útiles.
Sí.
Que no se comen fritos, o también se puede comer fritos, ¿eh?
Sí.
Porque el pescadito frito andaluz es morralla.
Y bien rico está. Sí.
Que la acepción de morralla no es que es una porquería o es una...
Sí, sí.
No, pero que había mucha morralla. Y que, por lo tanto, no era difícil hacer una elección. Sin embargo... Yo he dicho que he votado a Obama por darle un empujón. Y hubiese votado La vida secreta de las palabras, que creo que es la que va a salir. Y sin embargo, pues para mí, el director, uniendo película con la dirección, pues creo que quien se va a llevar el premio va a ser Armendáriz. No creo que se lo lleve la
Coisette.
No creo. Y Zambrano, pues... Habana Blues está muy bien, sí, pero... Y Alberto Rodríguez también.
Sí.
Ahora, la película está bien, sí. Es una película. Pero en la dirección es, para mí, redonda, pues no padre. No la veo redonda. Y sin embargo, Moncho Armendáriz es que es vamos...
Sí,
yo diría que ha ensayado tanto, tantas películas rurales, que ya de memoria.
Le salen solas casi prácticamente.
Exacto. Por lo tanto, no, en mi opinión, aunque la haya votado para darle un empujón a Obama, para mí como mejor película sería La vida secreta de las palabras. Y sin embargo, como mejor director, pues sería Moncho Armendáriz.
Sí, ahí en La vida secreta de las palabras coincido contigo. Armendáriz, me parecía un poquito en la dirección que faltaba alguna cosa en algunos actores, ¿sabes? Se ha hablado en Obama, yo creo que cuando hay, por ejemplo, pues actores de la talla de Eduard Fernández, que no está nominado por Obama, está nominado por El Método.
Sí.
La película sube muchísimo, pero que cuando están los actores noveles en Obama, la película baja un poquitín, me parecía.
Sin embargo, precisamente cuando ocurre esto que tú dices, la película adquiere otra dimensión, ¿eh? Una dimensión de intimidad de paisaje.
Sí, desde luego.
De intimidad de ambiente, he dicho de paisaje, de más intimidad de ambiente. O sea que no creo que lo haya hecho porque se le ha escapado, ¿eh? Yo diría que lo ha hecho a propósito.
Bien.
Esta es opinión, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Bien.
Pues, Blacky, oye, hemos hecho un repaso magnífico ya como apertura para los Goya. Esperamos verte ya cuando estemos por allí en directo. Perdona, sí.
Aunque de tiempo estéis ajustados.
Dime, no, tiempo tenemos todo lo que quieras. Aquí, Radio Cine, no hay problema.
Algo de la interpretación.
Ah, sí, perdona.
Dentro de las especialidades.
Por supuesto, porque además hay esta especialidad, sí.
Exacto, de la cinematografía.
Oye, y tenemos un actor ya mayor, y además que yo creo que se lo merece muchísimo la nominación, incluso yo casi le daría el... Hombre, está Óscar Traenada, pero está Manuel Alexandre.
Vamos a ver, exacto.
Que comentabas tú y oye...
Manuel Alexandre es el único viejo que ha trabajado... bueno, en Habana Blues está José López Vázquez, ¿no?
Sí.
Pero que le han puesto ahí para que tire un poquito del carro, ¿no?
Sí.
Pero es que Manuel Alexandre, que dicen, es la primera película protagonista. No, señor, porque Javier Aguirre ya le contrató en dos ocasiones para ser protagonista de las películas en la guerra de los
de los niños.
No, esa fue de en la guerra de los niños, fue de Chicho Bella Serrador, ¿no?
Sí.
No, la guerra de los de la guerra. Sí, pues sí, la guerra de los niños, que eran de Parchís.
La de Parchís.
Exacto, sí, la guerra de los niños.
Sí.
¿Cuál hizo entonces Chicho Bella Serrador?
Uy, la de Chicho es la de
era también la guerra de los...
Pero era la de Mallorca con unos niños.
Sí, los niños.
Y me sale como... ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño?
Ya. No, era la guerra de los niños, que son dos.
Sí.
La guerra de los niños uno y la guerra de los niños dos. Javier Aguirre y Manuel Alexandre fue el protagonista. Pero el protagonista absoluto. Hombre, era Parchís. ¿No?
Sí.
No, el maestro, Manuel Alexandre, maestro, me refiero en su papel de maestro. De profesor, era Manuel Alexandre. Ha hecho, digamos, por lo menos dos películas de protagonista.
Sí.
Entonces, yo me he debatido aquí un poquito me he debatido un poco los sesos. Porque, vamos a ver, el conocido como el Bola, el Ballesta,
sí,
efectivamente se llevó el premio del Festival de Cine de San Sebastián. Porque había que darle a alguien de España. No lo sé. Qué duda cabe que está muy espontáneo. Pero yo hay cosas que no le entiendo. Y a un actor hay que oírle y entenderle.
Sí.
En el cine y en la televisión, sí, oírle no es ningún problema, porque se lleva el micrófono a 30 centímetros y llega de la boca. O está la jirafa y el sonido a como mucho a medio metro. Por lo tanto, no es el problema de oír, eso es en el teatro, pero entender, claro, para eso hay que vocalizar. Que Ballesta es, Juan José, es un chico que le salen las cosas así porque le salen. Sí, qué duda cabe. No, nadie. Yo no le pongo ningún reparo. Y por el Bola se llevó el joya, pues porque estaba muy bien.
Sí.
Ahora, comparando con quién, ¿era él solo o había más? En este caso, ¿él es solo o hay más? ¿Por qué ha sido nominado? Pues, en mi opinión, no lo sé. Porque está un Oscar Jaenada.
Sí.
En Camarón.
Sí.
Que está fenomenal.
Desde luego.
Y este chico es catalán. Y que no es gitano.
No, cualquiera le diría.
Hay gitanos catalanes también. Ahí está Peret, ¿no?
Sí.
Pero no, es que este chico es un actor normal.
Sí.
Y además que no es un característico, es un galán.
Sí.
Quiere decir que hacer este papel, bien es cierto que ha estado con Jaime, ha estado durante un año ensayando.
Sí.
Pero si ocurre que los ensayos de un actor, si no hay público, sí sirven, claro, naturalmente que sirve.
Sí.
Pero es el público el que marca el personaje.
Exacto.
Y en el cine, el teatro es distinto, pero en el cine el personaje tiene que salir de dentro.
Sí.
Por lo tanto, este chico ha hecho un trabajo extraordinario.
Sí.
Y yo he visto la película y la he vuelto a ver con una mala intención.
Sí.
Para ver si, en cuanto a la interpretación, para ver si a este chico, a este Oscar Jaenada, este actor, le pillaba en algún fallo, en algún renuncio, pues no le pillaba en
nada.
Está medido y está estupendo.
Desde luego.
No hay, así como a Jaime Chavarri sí le pondría alguna pega.
Sí, coincido contigo.
El que no haya sacado de Camarón de la Isla los grandes éxitos que tuvo en el mundo. Hace muy bien en no meterse demasiado en el mundo de la droga, hace muy bien, pero los grandes éxitos hay que sacarlos. Y fue en el mundo entero.
Sí.
Y aquí parece que solamente trabajó en el Teatro Calderón.
En París, sí.
Bueno, en París, quiero decir, el Teatro Calderón. O sea, no. Y el Teatro de París es un teatro chiquito.
Sí, sí.
El que presentan. Y Camarón se merecía en cuanto a sus éxitos más. Pero bueno, olvidémonos de esto y vayamos a Oscar Jaenada. Bueno, ahí tenemos un posible ganador del Goya. Y vayamos a Eduardo
Fernández.
Por el método. Bueno, pues está bien. Pero para mí, sin más.
Sí.
Un buen trabajo, pero para mí, sin más.
Eduardo además ya tiene dos Goya.
Bueno, no
se da la circunstancia, pero que no es la mejor interpretación de él, quisiera y contigo, siendo un actor estupendo, o sea,
sí, no,
es un actor magnífico.
Para dudar. Pero no hay más. Es decir, el esperar a que a uno le retraten, eso es muy cómodo.
Sí.
Y hablo por la experiencia de,
sí,
de 500 películas.
Sí.
Entonces, esperar a que a uno le retraten, es fácil. Hay que trabajarlo.
Sí, sí.
Y ese personaje tiene que salir, vuelvo a decirlo, de dentro, en el cine.
Sí, sí.
Entonces, ya hemos hablado de Ballesta,
sí,
que a este le sale todo.
Sí, sí.
No sé, mañana le dan una obra clásica.
Sí.
Para que haga... ahora estamos en el... ¿Cuántos años de Mozart?
250.
250 años. Pues le dan a hacer el Mozart cuando era niño, cuando a los siete años compuso su primera sinfonía. Y estoy seguro que, bueno... No, 7 años, no puede representar 7 años. Pero bueno,
no.
A los 7 años y a los 7 escribió la primera sinfonía Mozart, a los 14 o 16 años, ¿no? Pues, ¿qué hizo este hombre? Me parece que fue cuando escribió su primera ópera, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Y el Ballesta, pues le dicen lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Por qué? Pues porque tiene ese don.
ese talento natural, ¿no?
Exacto. Bueno, y hemos dejado para el final, he dejado forzosamente, a propósito, sí, a Manuel Alexandre. Manuel Alexandre está impresionado. O sea, olvidémonos que ya tiene un premio por toda la carrera de...
Sí.
Que se lo dieron el año pasado, no el anterior, si no recuerdo mal, ¿no? Bien. Entonces, a Manuel Alexandre. No porque sea un actor mayor, no porque ya se lo merezca.
Sí.
No. ¿Qué es lo que he visto yo en el trabajo de estos cuatro actores? Pues que he visto que para mí, Manuel Alexandre es quien se merece el Goya este año. Y además, sin lugar a dudas, ¿eh?
Sí.
¿A qué distancia, en una gama de 0 a 10, iría después Óscar Jaenada? Pues acaso resulta que se queda en 9,8.
Sí.
Pero el 10 se lo lleva Manuel Alexandre.
Sí.
Y es una pena que hayan tenido que competir Manuel Alexandre, y me estoy quedando solamente con dos, con Óscar Jaenada, porque es una pena que si se lo lleva Manuel Alexandre, el Óscar Jaenada no se lo va a llevar. Y acaso, en el resto de su vida, ojalá tenga otra oportunidad como esta que ha tenido para hacer interpretar magníficamente a un personaje como es el de Camarón. Pero ¿acaso no le cae un personaje de este tipo? Oye, ¿y acaso resulta que le cae otro que es mucho más importante y es donde se puede lucir mejor?
Sí, sí.
Pero ¿y Chino? Pues ha perdido una gran ocasión de su...
Eso no...
Sí, digo
no
de verdad.
Sí.
Por un lado, yo, por supuesto, estoy por Manuel Alexandre.
Sí.
Pero ¿cómo me gustaría que hubiese dos Oscar? Esto que llaman exequo.
Sí, sí,
para
sí.
Para que se lo llevase Oscar.
Goya para ambos.
Pero no lo hay.
Es curioso, cuando hablabas de Manuel Alexandre, que se produjo el caso de Paul Newman en los Oscar, que no tenía ningún Oscar, y le dieron el Oscar de honor, y al año siguiente la ganó por la película Scorsese, El que lleva el dinero. O sea que con Manuel Alexandre se podía producir algo similar, pero en versión española, digamos.
Sí, sí, pues perfectamente. Y Manuel Alexandre, fíjate que ya, después de la obra de teatro que estuvo haciendo con... Ay, este amigo mío.
Sí, estaba por un lado López Vázquez y...
López Vázquez.
Y por el otro lado, copioso.
Ay, señor.
Sí, le estoy. Agustín González.
Agustín
González.
Y Manuel Alexandre. Y Manuel Alexandre es que, después de aquella obra de teatro, pues dijo que ya no iba a hacer más. Que no, que se retiraban, que ya no quería hacer más, que se cansaba mucho, que no tenía. Le ofrecieron una serie para televisión, pero en televisión te dan el día anterior, te dan el guión para hacer al día. Y los cómicos viejos, pues hombre, claro que nos aprendemos el guión.
Sí.
Pero nos gusta tenerlo más hecho, más que salga con más fluidez, no solamente recitarlo y valernos de nuestro oficio y de nuestra costumbre, ¿no? Por lo tanto, en la mejor interpretación masculina,
nos decantamos por Alexandre.
Protagonista,
¿no? Sí. Y
después está la mejor interpretación femenina. De protagonista también.
Sí.
Amigo, y ahí tenemos. Vuelvo.
Sí.
La Elma Vilarasau.
Sí.
Para que no me olvides, por ejemplo, pues sí, está bien.
Sí.
Pero sin más. Natalie Popa, por Malas temporadas, pues también.
Sí.
Candela Peña, por Princesas, pues no, diría yo, pues no es un papel difícil. No es más que lanzarte, lanzarte y sobreactuar quizá un poco. No lo sé. Yo no conozco ese mundo, pero soy imaginativo.
Sí.
Y entonces me imagino ese mundo.
¿Y
qué ocurre? Que es así como nos lo han mostrado o es una ficción de lo que es en realidad. No lo sé, pues no puedo opinar. Pero Candela Peña no me ha dicho nada.
No.
Y sin embargo, ahí está por la película Heroína, Adriana Ogore, que de verdad, aparte de esta película, ya es hora Adriana Ogore, que ya ha demostrado que pasó de la comedia cómica a la comedia dramática y que desgraciadamente se le tiene en el olvido. No digo la academia, nosotros.
Sí.
Es decir, si no sale es porque no se le vota.
Sí.
Y por lo tanto, ¿a quién me apuntaría yo como actriz femenina protagonista? Pues Adriana Ozores.
Y es una actriz además que tiene la valía de que casi todos los años yo creo que nos regala por lo menos una interpretación magnífica, ¿eh? Porque en los últimos años yo voy recordando que siempre Adriana Ozores tiene estupendas interpretaciones.
Hace tres Goyas estuvo también nominada para protagonista.
Sí.
El año pasado estuvo nominada como actriz. Bueno, yo creo, no, el año pasado estuvo nominada como protagonista y como actriz de reparto.
Sí.
Bueno, pues no se llevó nada. El año anterior tampoco.
Uh-huh.
Y voy a ser un poco maligno.
Sí.
Digo yo, me pregunto a mí mismo, ¿eh?
Sí.
Como dicen en el Levante, no echo al aire por si alguien no quiere entender.
Sí, sí.
¿Pesará mucho el apellido Ozores? Porque Mariano Ozores era un gran director de cine.
Uh-huh.
No solamente que vendía muy bien sus películas, es que lo hacía muy bien.
Uh-huh.
José Luis Ozores Peliche, es decir, el papá de Adriano Ozores, murió.
Sí.
Pues un gran actor.
Uh-huh.
Y Antonio Ozores, no vamos a hablar mal de él, porque es un actor que ha sido mejor cuando se ha ido haciendo mayor que cuando era jovencito.
Sí.
Pero era un buen actor, era un actor de reparto, estupendo, muy efectivo. Pero ocurre que parece ser que los Ozores pues no responden al prototipo del nuevo cine español.
Sí, un cine, digamos, de un cierto prestigio. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Antonio Ozores, cuando pasó por el Indespres, yo por lo menos hablo de cuando me pegó un poco de infancia. O sea, todo el mundo hablaba como él. Ahí era, pero una popularidad que ahora se ha olvidado, pero era, vamos, una cosa un equivalente a lo que podía ser en su momento un chiquito de la Calzada o más, o sea.
Sí, 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 sí. En popularidad igual. Pero en estilos distintos, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que por apellidarse Ozores, no hay que premiarla si hace un buen trabajo, me pregunto.
Y lo
digo al aire.
Sí, sí, pues, porque ya son bastantes nominaciones y se merece premio.
Estamos hablando hoy, día 29, que no es que estamos hablando 15 días antes o 20 días antes haciendo publicidad de Adriana Ozores para que la gente le vote. No,
sí,
no,
sí.
No. Estamos hablando hoy, día 29, en donde ya están los sobres del notario. Quiere decirse que una de las cuatro, Adriana Ozores, Candela Peña, Laelma Vilarosao o Natalia Poza, una de las cuatro se tiene que ir.
Sí.
Y yo me inclino por Adriana Ozores.
Magnífico.
O sea, que no hay, hay vuelta de ojo.
Desde luego.
Luego, ya, en fin, bueno, entraríamos en mejor interpretación masculina y femenina de reparto, actriz de revelación, etc. Pero sí que me gustaría, en cuanto a la... Hemos hablado de la dirección, pero hay la dirección Nobel. Que para que los jóvenes periodistas se enteren, Nobel se escribe... Con V,
sí.
Y Nobel se escribe con B, que es el premio de sueco.
Exacto.
Nobel. Entonces, pues, para dirección Nobel, pues yo, ahí me quedé yo un poco, a ver, ¿qué hacer?
Sí.
Porque es que yo diría que las cuatro películas me han gustado. No extraordinariamente.
Sí.
Pero, bueno, pues vamos a de las cuatro, pues yo me voy a quedar con dos directores que en realidad son tres, ¿no?
Sí.
Una película es Tapas y otra Vida y Conor. Y entonces está José Corbacho y Juan Cruz con la de Tapas, pero es que el ingenio que tiene José Corbacho es muy grande.
Sí, sí, sí.
Y la película está muy bien hecha.
Además que creo que mucha gente se quedará sorprendido porque en principio Corbacho se asocia a un tipo de humor bastante histriónico, y es lo que vemos en televisión, pero que no tiene nada que ver con el humor y el ingenio de Tapas.
Pero bueno, es que la Codorniz era una caricatura y de lo que ocurría antes y después de Franco, en los artículos y en los dibujos. A mí todos los años los dibujantes me hacen una caricatura con lo que yo felicito la Navidad y el Año Nuevo. Y entonces, claro, salen a relucir mis ojos, como es lógico,
sí, sí,
a relucir mi nariz. Y sale a relucir mi creandad, como es lógico.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues porque yo no soy José Coronado.
Sí.
Que para hacer una caricatura a José Coronado se las tendrían que dar los caricaturistas.
Sí, sí.
Y por lo tanto, el programa de Homo Zapping de José Corbacho,
sí,
es una caricatura de los programas.
Sí.
Con el que yo lo procuro ver todos los viernes.
Sí.
Es un programa que me hace reír.
Sí.
Ya no son reír, sino reír.
Sí, sí.
Y es una caricatura que hay que aceptarla incluso en los mismos protagonistas.
Sí.
Porque hay veces que después, cuando estás viendo el programa real,
sí,
resulta que dices, yo suelo decir en voz alta, pero
sí,
qué bien lo hacen estos de Homo Zapping.
Sí, sí.
Cuando estoy viendo a la protagonista de verdad, ¿eh?
Sí.
Y entonces, mira, el año pasado, por ejemplo, José León,
sí,
estuvo haciendo esta
sí,
andaluza que fue Miss España.
Esta presentadora que hace lo de los estrenos.
Lo de los estrenos, bueno.
Sí.
Y entonces ocurre que la gente se quedó anonadada.
Sí.
Se me hace que todavía no habían visto Homo Zapping.
Sí.
Porque es que lo hace de maravilla, lo hace, sí, de maravilla. Ahora suele hacer algunas colaboraciones de este gran actor, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo me quedo con dos solamente.
Sí.
Con la, José Corbacho y Juan Cruz por Tapas.
Sí.
Y Santiago Tabernero por Vida y Color.
Sí.
Pero hay que elegir uno.
Sí.
Y entonces, pues lo siento por Santiago, que ha trabajado muy bien.
Sí.
Y yo me quedo con Corbacho, apuesto por Corbacho y Juanco.
Sí. Por Tapas.
Por Tapas, por supuesto.
Película que además ha tenido bastante buena repercusión y se ha hecho una edición en DVD bastante, sí, completa, sí, de lo cual, oye, nos alegramos,
mucha,
porque...
mucha aceptación, ¿no?
Sí.
Y luego, pues en el resto de la
sí,
de las especialidades,
sí,
que puedan, digamos, interesar al espectador normal,
sí,
¿no?
Sí.
Porque, claro, tenemos, por ejemplo, mejor música original,
sí,
o mejor montaje.
Sí.
El espectador, acaso resulta que por las películas americanas, acaso, sí, resulta que no saben lo que es montaje. Bueno, pues
sí,
para que lo sepan, es lo que dicen las películas americanas, editor.
Sí.
No, bueno.
Sí.
Entonces, pero no es una cosa popular.
Sí.
Mejor sonido.
Sí.
Claro, naturalmente, para el espectador, sí, está viendo una película,
sí,
cualquiera de ellas, ¿no?
Sí.
Los Nombres de Alicia, o no sé, por Ninette, por ejemplo,
sí,
un sonido estupendo. Sin embargo,
sí,
pues es que, yo no sé, esta película si la va, o sea, yo no he notado que la haya doblado. Pero es que el sonido tiene que ser en sonido directo.
Sí.
Entonces, como estas especialidades, mejor fotografía, uh-huh, etcétera, por ejemplo, es que en la mejor fotografía tenemos a cuatro que a ver quién elige, quién es el guapo que elige una.
Impresionante. O sea, grandes del cine español ya.
Porque acá Inesta, por, sí, otros días vendrán.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, ¿y qué decimos de la Alguien Resarove?
Sí.
Corobaba.
Sí.
Que vamos, es que es una preciosidad.
Sí.
Y López de Linares por Iberia.
Sí.
Que yo, yo diría que se lo va a llevar Iberia.
Sí.
En la mejor fotografía, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo está Raúl Pérez Cubero.
Sí.
Que es extraordinario.
Sí.
Es que los cuatro.
Sí.
O sea, aquí no hay lugar a dudas, que los cuatro elegidos son,
sí,
son los que son.
Sí.
No es que está metido uno, no, es que son los que son.
Sí.
¿No? Pero claro, digamos, el gran público, y no es que quiera minimizar ni mucho menos el entendimiento o el conocimiento que pueda tener el gran público,
sí,
el público cineasta, el que va a ver de verdad,
sí,
las películas,
sí,
pues que duda cabe que se fija también en esas cosas,
¿no? Sí.
Pero hay algo curioso,
sí,
en esto de los Goya,
sí,
en los cuales, por ejemplo, nos podríamos parar solo un momento en la recaudación.
Sí.
Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos princesas, que duda,
sí,
cabe,
sí,
vírgenes, que duda cabe,
sí,
Camerón, que duda cabe, para mejor película, y La vida secreta de las palabras.
Sí.
Entonces, ¿cómo es posible que Princesas vaya, en principio, solamente, por ejemplo, pongamos en diciembre,
sí,
con 1 millón de euros por encima de 7 Brit?
Sí.
Y con casi 3 millones de euros por encima de Camarón.
Sí.
y casi con 3,5 millones de euros sobre la vida secreta de las palabras. Quiere decirse que el público se ha lanzado más por princesas que por siete vírgenes que por Camarón. Pero ¿qué ocurre? Que Camarón no ha interesado al público. Sí, sí ha interesado, que va en tercer lugar de las películas de
sí.
Españolas, ¿eh?
Sí.
Y en quinto lugar, La vida secreta de las palabras.
Sí.
Y ojo, va en séptimo lugar.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el público es el que paga y el que pega.
Sí.
Y el que da y quita razones.
Sí.
No hay más que nosotros somos unos especialistas y unos genios que conocemos. Sí. ¿Cuántos cigarros fuma un actor durante una película?
Sí, sí, sí.
¿O cuántos botones tiene la bragueta del actor no sé qué? ¿O cuántos botones tiene la falda que se desabrocha la actriz no sé cuántos?
Sí. ¿Eh?
Pues no, tampoco, ¿no? Esto no sé si ocurrirá en algunos, que creo que sí. Pero vamos, que no suele ocurrir.
Sí.
Pero que el público es el público.
Sí.
O sea, que de todo lo que hemos hablado, es posible que... en una próxima ocasión que tengamos oportunidad de hablar y comunicarnos con los oyentes, tengamos que decir, pues nos equivocamos en todo. Bueno, nos equivocamos, no, me equivoqué en todo. Pero yo, por lo menos, es razonable.
Exacto.
¿Eh?
Ahí quedan tus razones, ahí quedan las apuestas, digamos, en cierto sentido, que haces. Oye, de todas formas, nosotros también tenemos abierta la comunicación con el público. Ya hemos comentado que a través de nuestro mail de radiocine@radiocine.org nos pueden enviar sus opiniones, comentarios y demás. Y bueno, ya al final de la gala veremos cuáles son los que llevan más número de Goya. Digamos, vamos a decir ganadores o perdedores, porque luego ahí cada uno tiene su opinión, pero bueno, cuáles son los que deciden.
¿Cómo estaréis allí?
Nosotros estaremos allí, sí, sí.
Ah, pues oye.
Vamos a estar allí en directo. A través de internet vamos a ir mandando diversas crónicas y luego queremos hacer también un resumen en vídeo un poco de lo que no se ve por televisión.
Bueno, pues ya os he dado la lata un poquito. Quiero decir a los oyentes. Quiero decir que, no obstante,
sí,
voy a estar allí y si en un momento determinado queréis que os diga algo o comente algo, bien, pues me tenéis a vuestra disposición. Pero creo que tendréis allí, por supuesto,
sí,
principalmente a los nominados, que son en este momento creo que son los más importantes, muchísimo más importantes que yo, para que den su opinión, lo de si están nerviosos, no están nerviosos, etcétera, pues creo que se lo va a llevar fulano, creo que se lo va a llevar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir mi ofrecimiento.
Sí.
Me tenéis a vuestra disposición, no solamente hoy y esta noche, sino cuando queráis.
Perfecto.
Y charlamos sobre el cine, que a mí es algo que me interesa.
Y a nosotros también, y por supuesto que esta noche, en cuanto te veamos, ya iremos a charlar de nuevo contigo, Blacky.
De acuerdo.
Muchas gracias por esta magnífica introducción que has hecho para la gala de los Goya.
De nada.
Y nada, que nos vemos dentro de un rato.
Un abrazo muy fuerte para todos los que conectan con vosotros. Que sigan haciéndolo.
Magnífico.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros también.
Nada, gracias a ti.
Hasta luego.